nuvole passano pesanti come stanchi viandanti. Le nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non le accolga, o bambino che non le dipinga. Guardo le forme lassù, mi sembri tu. Le nuvole mutano l'umore alle nostre.
Supongamos que estamos afuera de todo, en la nada, exterior al universo, el lugar que no es, o como decía Heidegger, para empezar así bien solemne el programa, citando a un filósofo y alemán además, la nada nadea, porque no se la puede negar con el verbo ser. Bueno, estamos ahí con un gran Google Earth y ponemos todo el menos y se va alejando y vemos allá como si fuéramos un dios, el universo, que dicen que se expande como un globo que se va inflando, que se va alejando de la explosión inicial. Está muy iluminado, destellan con diferentes intensidades esas luces. Vamos poniendo un poquito el más en el Google Earth, que sería el Google Universo, ¿no? Más que el Google Earth. Y vemos algunas galaxias que se destacan, ahí no estamos. Entonces nos vamos corriendo un poquito a otras más chiquitas, en una galaxia menor, seguimos haciendo más, y en un costado de esa galaxia, todavía más al costado, encontramos una pequeña estrella que tampoco se destaca por su intensidad ni por su tamaño, y es nuestro Sol. Y en un planeta que está ahí, el tercero, no es el más grande, planeta nada ilustre, dijo el poeta del que vamos a leer algo hoy, estamos nosotros, pero ¿a dónde? En el Ecuador, en la línea del Ecuador, a donde las temperaturas son todas iguales y se puede vivir prácticamente en primavera, verano, todo el año, no. Bueno, en algunos de esos lugares muy iluminados que se ven desde los satélites y están en el hemisferio norte, tampoco. No, esto no es Nueva York, San Francisco, Washington, Londres, Berlín, París, Roma, Hong Kong. Hay que ir hacia abajo. Abajo y arriba en el espacio no existen, pero ya estamos en esa categoría. Nadie se imagina, algunos lo han hecho, el mapa con el hemisferio sur arriba. Hay que hacer el ejercicio, dar vuelta el mapa y va a cambiar toda la perspectiva de dónde estamos ubicados. Pero ya es tradicional vernos allá abajo. Y allá abajo, si seguimos mirando desde el cielo, vamos a encontrar un lugar muy iluminado que es la Capital Federal. Tampoco estamos ahí. Nos corremos otro poquito. Seguimos con el Google Earth apretando el más. Y vemos otra ciudad levemente iluminada que es la ciudad de La Plata. Nos acercamos, llegamos al centro geográfico de la ciudad, que es la Plaza Moreno. Vemos el cuadriculado masónico de la ciudad, todas esas rayas paralelas, numeradas obsesivamente, pero tenemos que salirnos de esa cuadratura, de ese esquema, hacia un costado, hacia afuera de la calle 72, que como un muro limita nuestra ciudad. Y ahí estamos, en 75, esquina 5, en Radio Futura. Tampoco se entra por la esquina, por ahora. Sino por la calle 75, ahí en una puertita, uno va entrando, piensen, de todo el universo, a dónde vinimos a parar. Y se pasa por una puertita donde uno lo primero que percibe es que ha habido mucho trabajo para lograr que esas habitaciones estén limpias, presentables, pintadas. Se ha trabajado mucho a cambio de nada material y llegamos al estudio Javier Prol. Del otro lado del vidrio, Joaquín y Juan andan dando vueltas por ahí en la producción y Victoria moviendo las palancas para que esto pueda salir al aire, está haciendo la operación. Lejos del centro, no solo está, como ustedes saben, lejos del centro geográfico, lejos de todo eso físico, sino también se ubica este extraño programa que va de lunes a viernes a las 9 de la mañana, de 9 a 10, en medio de noticias, en medio de comentarios de candidatos presidenciales, a quienes les envidio la habilidad literaria de no decir nada y llenar el espacio con palabras. Bueno, en medio de todo eso estamos nosotros acá haciendo que leyendo a algunos autores. Como este es un programa libro, tiene sus tapas. La tapa del libro es una canción de Francesco Garito que se llama Las nubes. Pasamos las primeras hojas y nos encontramos con el título del programa, que es una colección de volúmenes. Este está por ya casi por el número 70. Y el de hoy va a hablar de la patria, una palabra en desuso, ¿no? Si uno hace un ejercicio de, si uno evita un ejercicio de sabiduría retrospectiva, es decir, hablar del pasado desde los conocimientos del presente, que es fácil hablar del, qué sé yo, de la esclavitud entre los griegos, por ejemplo, desde ahora. Bueno, si uno hace uno de esos ejercicios de tratar de despojarse de lo que uno ha aprendido, digamos, en los últimos 30, 40 años, o más, para acercarnos a los poetas de los que vamos a leer algo, va a entender cuál es la mecánica, el contexto en el que ellos se movían y por el cual, a partir del cual, definían a la patria como vamos a escuchar que intentaban definirla. Voy a leer unas poesías hoy de Leopoldo Marechal, de Julio Cortázar y de Jorge Luis Borges, todas referidas a la patria, a su idea de la patria. Pero eso está en el subtítulo, en las primeras páginas del programa libro. Después uno sigue avanzando y se encuentra con algunos epígrafes. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Esto es de Augusto Monterroso. Y esto que voy a leer, seguimos con, muy próximos al tema. Estos dos epígrafes son de María Negroni, están en su novela La Anunciación. Protégeme, Dios mío, de la figura del héroe, de todas las cárceles, incluidas las del pueblo, del relato de los fines, del verbo reeducar, de la pureza que es mortífera, de la trágica facilidad con que la gente buena puede convertirse en verdugo, de los hombres sin imaginación que tienen la boca desdeñosa y ojos que no ríen, y en general de los que piensan, sin que les tiemble el pulso, que el mejor enemigo es el enemigo muerto. No me dejes perder de vista, bajo ningún concepto y en ninguna circunstancia, que la violencia es fascista siempre. Un comentario a este epígrafe. Para algunos de los poetas que vamos a leer hoy, no habría, algunos de los poetas no coincidirían con fragmentos de este epígrafe, por ejemplo con lo de protégeme de la figura del héroe o que la violencia es fascista siempre. El otro epígrafe de María Negroni es más general, relacionado con el locutor y la postura de buena parte de la radio. Nunca he sido tan feliz, quiero que lo sepa. Quiero que sepa también que en mi frente hay un cartel que dice aquí se piensa, o mejor, aquí se piensa en contra. Eso incluye, claro, pensar en contra de mí mismo. Mí mismo es el que sueña, es también el desconfiado del poder, de cualquier bando que sea. No consigo derecho más urgente que el derecho a disentir. También hago un paréntesis. Pensar en contra de uno mismo es bastante difícil, sobre todo cuando los unos mismos nos consideramos el centro del universo, el ombligo del mundo, que como pudimos apreciar en nuestro recorrido por el Google Earth, no es así, no estamos en el centro de nada. Y dos epígrafes más, tres, perdón, cercanos a más a la literatura. Una es de David Foster Wallace, que dice: lo esencial es la emoción. La escritura tiene que estar viva, y aunque no sé cómo explicarlo, se trata de algo muy sencillo. Desde los griegos, la buena literatura te hace sentir un nudo en la boca del estómago. Lo demás no sirve para nada. David Foster Wallace. Y esto es de un francés, Michel Houellebecq, de su novela Sumisión. Al igual que la literatura, la música puede determinar un cambio radical, una conmoción emocional, una tristeza o un éxtasis absolutos. Al igual que la literatura, la pintura puede generar asombro, una nueva mirada ante el mundo. Pero solo la literatura puede proporcionar esa sensación de contacto con otra mente humana, con la integralidad de esa mente, con sus debilidades y sus grandezas, sus limitaciones, sus miserias, sus obsesiones, sus creencias, con todo cuanto la emociona, interesa, excita o repugna. Solo la literatura permite entrar en contacto con el espíritu de un muerto de manera más directa, más completa y más profunda que lo haría la conversación con un amigo, pues por profunda, por duradera que sea una amistad, uno nunca se entrega en una conversación tan completamente como lo hace frente a una hoja en blanco dirigiéndose a un destinatario desconocido. Por supuesto, tratándose de literatura, dice Houellebecq, la belleza del estilo y la musicalidad de las frases tienen su importancia. No cabe desdeñar la profundidad de la reflexión del autor ni la originalidad de sus pensamientos, pero ante todo un autor es un ser humano, presente en sus libros, y en definitiva poco importa que escriba muy bien o muy mal, lo esencial es que escriba y que esté efectivamente presente en sus libros. Un libro que nos gusta es ante todo un libro del que nos gusta el autor, al que deseamos conocer y con el que apetece pasar los días. Michel Houellebecq, Sumisión. Y para redondear de alemán a alemán, de Heidegger a Hölderlin, cinco versos de una poesía de Hölderlin, poeta romántico alemán. La poesía se llama Recordación. Uno de los temas de Hölderlin siempre ha sido el tema de la patria, el heroísmo y eso. Pero estos cinco versos creo que redondean las ideas de los epígrafes anteriores. Es el mar el que domina y da memoria, pero también el amor fija y activa nuestros ojos. Pero lo que perdura lo fundan los poetas. Bueno, dice Hölderlin, lo que perdura, no lo que es eterno, ¿no? Al menos esto que vamos a leer ha sobrevivido a más de medio siglo. Vamos a leer hoy a Marechal, a Cortázar y a Borges, trenzándose, no siempre amistosamente, en torno al tema de la patria. Y para ello arranquemos con una canción de Sumo que habla más o menos de eso.
Man come to town, I come with me bandera now. Take it down, say.
Planchadita, 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 planchadita. my hip and make the little girls flip when they think of the big ball man. I'm going to move down the avenue with no shoes. I'm gonna laugh and cry. I'm going to move, I'm going to do ka-ka-nang-ka-ding-ka-ding.
Desde lejos, amargado y de noche, según dice en el verso final, mira Julio Cortázar a la patria. Y esto lo digo yo, que palabra difícil, patria, ¿no? Porque tenemos ahí la raíz de padre, toda una estructura machista, y matrimonio con la raíz de madre. O sea, el patrimonio es de papá y la unión esa que tanto le eriza la piel a Martina acá en la radio es propiedad de la mujer. Iba a decir patrimonio de la mujer, pero iba a ser una incoherencia. Así que Cortázar, desde allá lejos, aunque de lejos dicen que se ve más claro, a veces se ve distinto, no sé si más claro o más oscuro, pero se ve distinto, ¿no? Uno está ahí con los pies en su lugar y hay un padecimiento extra y una lucha interna de querer estar y no querer estar, ¿no? Cortázar se fue de la Argentina, vivió mucho tiempo en Francia, siguió escribiendo en castellano y cuando volvió, después de recién iniciada la o recuperada la democracia en el 83, Alfonsín no lo pudo recibir por cuestiones de agenda a Cortázar, que poco tiempo después se murió. Esta tierra sobre los ojos, este paño pegajoso negro de estrellas impasibles, esta noche continua, esta distancia. Te quiero, país tirado más abajo del mar, pez panza arriba, pobre sombra de país lleno de vientos, de monumentos y espamentos, de orgullo sin objeto, sujeto para asaltos, escupido curdel e inofensivo, puteando y sacudiendo banderitas, repartiendo escarapelas en la lluvia, salpicando de babas y estupor canchas de fútbol y ringsides. Pobres negros, te estás quemando a fuego lento. ¿Y dónde el fuego? ¿Dónde el que come los asados y te tira los huesos? Malandras, cajetillas, señores y caficios, diputados, tilingas de apellido compuesto, gordas tejiendo en los zaguanes, maestras normales, curas, escribanos, centro forwards, livianos, Fangio solo, tenientes primeros, coroneles, generales, marinos, sanidad, carnavales, obispos, baguales, chamamés, malambos, mambos, tangos, secretarías, subsecretarías, jefes, contrajefes, truco, contraflora el resto. ¿Y qué carajo? Si la casita era su sueño, si lo mataron en pelea, si usted lo ve, lo prueba y se lo lleva. Liquidación forzosa. se remata hasta lo último. Te quiero, país tirado a la vereda, caja de fósforos vacía. Te quiero, tacho de basura que se llevan sobre una cureña envuelto en la bandera que nos legó Belgrano, mientras las viejas lloran en el velorio y anda el mate con su verde consuelo, lotería del pobre. Y en cada piso hay alguien que nació haciendo discursos por algún otro que nació para escucharlos y pelarse las manos. Padres negros que juntan las ganas de ser blancos. Pobres blancos que viven en un carnaval de negros. ¡Qué quiniela, hermanito! En Boeda, en Boedo, en La Boca, en Palermo y Barracas, en los puentes afuera, en los ranchos que paran la mugre de la pampa, en las casas blanqueadas del silencio del norte, en las chapas de zinc donde el frío se frota, en la Plaza de Mayo donde ronda la muerte trajeada de mentira. Te quiero, país. País desnudo que sueña con su smoking, vicecampeón del mundo en cualquier cosa, en lo que salga. Tercera posición, energía nuclear, justicialismo, vacas, tango, coraje, puños, viveza y elegancia. Tan triste en lo más hondo del grito, tan golpeado en lo mejor de la garufa, tan garifo a la hora de la autopsia. Pero te quiero, país de barro, y otros te quieren. Y algo saldrá de ese sentir. Hoy es distancia, fuga. No te metá, que bachaché, dale que va, paciencia. La tierra entre los dedos, la basura en los ojos. Ser argentino es estar triste. Ser argentino es estar lejos. Y no decir mañana, porque ya basta ser flojo ahora. Tapándome la cara, el poncho te lo dejo, folclorista infeliz. Me acuerdo de una estrella en pleno campo. Me acuerdo de un amanecer de puna, de Tilcara de tarde, de Paraná fragante, de Tupungato arisca, de un vuelo de flamencos quemando un horizonte de bañados. Te quiero, país, pañuelo sucio, con tus calles cubiertas de carteles peronistas. Te quiero sin esperanzas y sin perdón, sin vuelta y sin derecho. Nada más que de lejos y amargado y de noche. Julio Cortázar, La Patria. Y quién sabe, Alicia, este país.
Como decía Billy Bond, ¡rompa toda! Sabe Alicia, este país no estuvo hecho porque sí. Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas. Thank you.
te vas a ir, vas a salir, pero te quedas.
¿Dónde más vas a ir? Y es que aquí, ¿sabes? El trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina, y es mucho para mí. ¡Ja! Se acabó ese.
Nadie es la patria, ni siquiera el jinete que, alto en el alba de una plaza desierta, rige un corcel de bronce por el tiempo, ni los otros que miran desde el mármol, ni los que prodigaron su bélica ceniza por los campos de América, o dejaron un verso o una hazaña o la memoria de una vida cabal en el justo ejercicio de los días. Nadie es la patria, ni siquiera los símbolos. Nadie es la patria, ni siquiera el tiempo cargado de batallas, de espadas y de éxodos, y de la lenta población de regiones que lindan con la aurora y el ocaso, y de rostros que van envejeciendo en los espejos que se empañan, y de sufridas agonías anónimas que duran hasta el alba, y de la telaraña de la lluvia sobre negros jardines. La patria, amigos, es un acto perpetuo como el perpetuo mundo. Si el eterno espectador dejara de soñarnos un solo instante, nos fulminaría, blanco y brusco relámpago su olvido. Nadie es la patria, pero todos debemos ser dignos del antiguo juramento que prestaron aquellos caballeros de ser lo que ignoraban, argentinos, de ser lo que serían por el hecho de haber jurado en esa vieja casa. Somos el porvenir de esos varones, la justificación de aquellos muertos. Nuestro deber es la gloriosa carga que a nuestra sombra legan esas sombras que debemos salvar. Nadie es la patria, pero todos lo somos. Arda en mi pecho y en el vuestro incesante ese límpido fuego misterioso, escribió Jorge Luis Borges en 1966, según dice el título de esta oda, oda escrita en 1966, cuando periodos en los que la argentinidad no sé si estaba al palo.
tiro en el corazón de Favaloro.
Del éxtasis a la agonía, oscila nuestra historia. Podemos ser lo mejor o también lo peor.
Miradas de un célebre escritor, casi premio Nobel, que fue condenado por su filiación, no sé si política o ideológica, o su aspecto, o sus posturas intelectuales, a inspector de gallinas durante el gobierno peronista. O Cortázar, que fue un auto expatriado que cuando intentó volver en democracia no fue recibido, no fue escuchado. A un exiliado interno, Leopoldo Marechal, que vivió cerca de 17 años en su pequeño departamento en la capital, ignorado, silenciado por su militancia peronista durante el primer y el segundo gobierno de Perón, o sea, por la década del 50, fines del 40 y el 50, lo que le valió el desprecio de Borges, la mano amistosa de Cortázar desde otra orilla ideológica, pero superando esas barreras, y el reconocimiento de escritores y artistas de otros países. Estuvo en Cuba, fue amigo de García Márquez, en fin. Bueno, Marechal, que vivió los primeros 70 años del siglo pasado, nació en el 900 y murió en el 70, a punto de cumplir, un par de días antes de cumplir sus 70 años, y escribió tres novelas que quiero recomendar, que son El Adán Buenos Aires, una larga novela del fin de la década del 40, Megafón o La Guerra, que es de lo último que escribió. Recibió las pruebas unos par de días antes de morir, en el 70, y cinco años antes El Banquete de Severo Arcángelo, más muchos libros de poesía, entre ellos uno que se llama Heptamerón, del cual voy a leer Descubrimiento de la Patria. Dije yo en la ciudad de la yegua tordilla: la patria es un dolor que aún no tiene bautismo. Los apisonadores de adoquines me clavaron sus ojos de ultramar y luego devoraron su pan y su cebolla, y enseguida volvieron al ritmo del pisón. ¿Con qué derecho yo definía la patria bajo un cielo en pañales y un sol que todavía no ha entrado en la leyenda? Los apisonadores de adoquines escupieron la palma de sus manos. En sus ojos de allende se borraba una costa y en sus pies forasteros ya moría una danza. Ellos vienen del mar y no escuchan, me dije. Llegan como el otoño, repletos de semilla, vestidos de hoja muerta. Yo venía del sur, en caballos e idilios. La patria es un dolor que aún no sabe su nombre. Una lanza española y un cordaje francés riman este poema de mi sangre. Yo también soy un hijo del otoño que llegó del oriente sobre la tez del agua. ¿Qué harían en el sur y en su empresa de toros un cordaje perdido y una lanza en destierro? Con la virtud erecta de la lanza yo aprendí a gobernar los rebaños furiosos. Con el desvelo puro del cordaje yo descubrí la patria y su inocencia. La patria era una niña de voz y pies desnudos, Yo la vi talonear los caballos frisones en tiempo de labranza, o dirigir los carros graciosos del estío con las piernas al sol y el idioma en el aire. Los hombres de mi estirpe no la vieron. Sus ojos de aritmética buscaban el tamaño y el peso de la fruta. La patria era un retozo de niñez en el sur aventado, en la llanura tamborileante de ganaderías. Yo la vi junto al fuego de las hierras, estampaba su risa en los novillos, junto al universo de los esquiladores, cosechando el vellón en las ovejas y la copla en las dulces guitarras de septiembre. No la vieron los hombres de mi clan. Sus ojos verticales se perdían en las cotizaciones del mercado de lanas. Yo vi la patria en el amanecer que abrían los receros con la llave mugiente de sus tropas. La vi en el mediodía tostado como un pan, entre los domadores que soltaban y ataban el nudo de la furia en sus potrillos. La vi junto a los pozos del agua o del amor, niña y trazando el orbe de sus juegos. Y la vi en el regazo de las noches australes, dormida y con los pechos no brotados aún. Por eso desbordé yo mi copa de tierra y un cachorro del viento pareció mi lenguaje. Por eso no he logrado todavía sacarme de los hombros este collar de frutas, ni poner en olvido aquel piafante cinturón de caballos, ni esta delicia en armas que recogí en Maipú. Guardosos de semilla, vestidos de hoja muerta, los hombres de mi clan ignoraron la patria. Con el temblor sin sueño del cordaje la descubrí yo solo allá en Maipú, y de pronto, en el mismo corazón de mi júbilo, sentí yo la piedad que se alarmaba y el miedo que nacía. La patria es un temor que ha despertado, me dije yo en el sur y en su empresa de toros. Niña, y pintando el orbe de su infancia, en su mano derecha reposa la del ángel y en su izquierda la mano tentadora del viento. El temor de la patria y su niñez me atravesó el costado. La cicatriz me dura. Tal fue la enunciación, el derecho y la pena que traje a la ciudad de la yegua Tordilla. Y así les hablé yo a los inventores de la ciudad plantada junto al río y a sus ensimismados arquitectos o a sus frutales hombres de negocio. La patria es un amor en el umbral, un pimpollo terrible y un miedo que nos busca. No dormirán los ojos que la miren, no dormirán ya el sueño pesado de los bueyes. Los apisonadores de adoquines masticaban su pan y su cebolla. Y así les hablé yo a los albañiles. La patria es un peligro que florece, niña y tentada por su hermoso viento. Necesario es vestirla con metales de guerra y calzarla de acero para el baile del laurel y la muerte. Los albañiles, desde sus andamios, hacían descender cautelosas plomadas. Y dije, todavía, en la ciudad, bajo el caliente sol de los herreros, no solo hay que forjar el riñón de la patria, sus costillas de barro, su frente de hormigón. Es urgente poblar su costado de arriba, soplarle en la nariz el ciclón de los dioses. La patria debe ser una provincia de la tierra y del cielo. Me clavaron sus ojos en ausencia los amontonadores de ladrillos. Los abismados hombres de negocio medían en pulgadas la madera del norte. Nadie oyó mis palabras, y era justo. Yo venía del sur en caballos y églogas. Y descubrí en mi alma, todavía no es tiempo. No es el año, ni el siglo, ni la edad. La niñez de la patria jugará todavía más allá de tu muerte y la de todos los herreros que truenan junto al río. La patria no ha de ser para nosotros una madre de pechos reventones, ni tampoco una hermana paralela en el tiempo de la flor y la fruta, ni siquiera una novia que nos pide la sangre de un clavel o una herida. Yo la vi talonear los caballos australes, niña y pintando el orbe de sus juegos. La patria no ha de ser para nosotros nada más que una hija y un miedo inevitable, y un dolor que se lleva en el costado sin palabra ni grito. Por eso nunca más hablaré de la patria. Leopoldo Marechal, Descubrimiento de la Patria, segundo día del heptamerón, llamado La Patriótica, dedicado por Marechal, este segundo día, a José María Castiñeira de Dios. Y después de tanto hablar de la patria, a veces coinciden y coincidimos en que quizás den ganas de hacerse desertor y con el cuarteto de Nos convertirse en el primer oriental desertor y retirarse hasta que venga rap. Chao.